Bueno, pues ya estábamos hablando aquí de lo que queremos hablar, que estamos locos ya por esta fiesta, y tenemos aquí sentados en la mesa de Gente Radio, en los estudios del Puerto de la Cruz, a don Alexis Pacheco Luis, que aparte de ser concejal de Agricultura y Pesca, que otro día hemos hablado de él, de esta materia, y volveremos a hablar, ahora se trata de las fiestas, porque llega la fiesta de la Hortava. Muy buenos días, don Alexis.
Muy buenos días, Diego.
Y acompañado por el maestro, por Domingo Espósito, el más que sabe de alfombras de arena del mundo mundial, eso dicen. Buenos días, don Domingo.
Hola, buenos días. Ya quisiera yo saber tanto como tú me dices.
¿Qué año fue el primer año que hiciste la alfombra de la Hortava?
La alfombra de la Hortava, el primer año que empecé con la plaza fue en el 92, pero yo llevo haciendo alfombras desde que tengo 9 años en las calles de toda la vida.
Pues fíjate tú, yo pensaba, digo, capaz es de que sea en el año 90, que fue el primer año que yo viví en... Pero fíjate tú, que al final las citas son como son. En el 92 fue el año en el que yo me empadroné en la Hortava.
Mira, pues un buen detalle. Te
empadroné. Es que yo me acuerdo, digo yo creo que siempre que he ido a ver las alfombras, Domingo estaba allí. Estaba allí. Y pues mira, el primer año que tú hiciste las alfombras, 92, son 30 años.
Sí, son 30 años. Este año sería el 31, la 30 podríamos decir que serán 30 en la plaza, porque la que no se ha dejado nunca de hacer, pero se hizo en el otro recinto, fue en la iglesia, y fue ese pequeño detalle que pudimos hacer, que todos teníamos el deseo y la necesidad de hacerlo.
Bueno, pues aquí tenemos todos deseos. Yo ayer lo dije y lo hice público, que yo mi traje de mago está reservado para estrenarlo o reestrenarlo en la romería de San Isidro o en el baile de mago. Ya veré si voy al baile de mago, pero la romería no la perdono. Así que vamos a hablar de las fiestas de la Hortava, que soy partidista, lo vuelvo a poner, aunque esté en las cruces ahora del Puerto de la Cruz y de los Realejos, que ya hemos comentado en este programa. Hoy toca avisar de que ya se ha presentado el programa de las próximas fiestas patronales de la infraoctava del cuerpo. Explícanos eso, porque lo de la infraoctava del cuerpo es importante que la gente lo sepa.
Sí, bueno, de todas maneras, el programa se presenta el día 13 de mayo.
Pues yo lo tengo.
Ya lo tengo. Te
aventaste, eso tiene manga, ¿eh? Yo ya lo tengo. Estoy loco porque llegue la fiesta.
Efectivamente. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, no solo la Hortava, sino al final, pues todos los municipios, ¿no? Como acabas de decir bien, el Puerto de la Cruz, el Realejo ya con la fiesta de mayo. Y así en cascada, pues nosotros también, la Hortava, y sobre todo recuperar esa parte esencial que no la hemos tenido estos 2 años, que es la calle, ¿no? Yo creo que fiestas sin calle no son fiestas. Y vamos a recuperar esa participación que la teníamos al 50%, porque el año pasado, como dice Domingo, lo que pudimos tener es la plaza y esa participación en la calle de la plaza, la alfombra de la plaza.
Que se portó después... la gente fantástica, ¿eh? La gente el año pasado se portó fantástico, que estábamos fastidiados, esa visita por esas escaleras. La gente
llegaron con un orden impresionante, y es verdad que creo que sabemos, sobre todo en la Hortava, y yo creo que todos los canarios también, adaptarnos a las situaciones, y hemos sabido llevar el tema dentro de una comedida actitud. Y ahora esperemos que también ese desmadre no sea tan grande como todos queremos o esperamos, pero que sea por
desmadre con
prudente
control.
También.
Desmadre prudente, esa me gusta, desmadre prudente.
Tenemos una cosa buena, que estamos viendo también las fiestas de otros municipios y estamos viendo la respuesta de la gente, ¿no? Y así un poco adaptamos nuestras fiestas también, ¿no? Y yo creo que se ha comportado, la fiesta de Realejo con las cruces ayer y demás, yo creo que la gente se ha comportado muy bien. Santa Cruz también, que fue un éxito, ¿no? Más de 15.000
personas. Se portaron muy bien, casi 14.000 y pico de personas registradas.
Entonces, yo creo que la fiesta de Hortava va a tener su éxito, y sobre todo esa parte que no hemos tenido esos 2 años, que es ese baile mago, esa subida de los santos, la feria ha ganado, también muy importante, esa parte educativa al final, porque es educativa, con que vea la gente y conozca el ganado, los niños y las niñas del municipio y los que quieran pues venir, y como no, la romería, por supuesto, la mejor romería de Canarias.
Es agotadora, la fiesta de la Hortava empieza y desde que empieza hasta que acaba hay quien no duerme, ¿eh? Yo he habido algún año con otras edades, que iba uno al ganado macho diciendo, y se recuperaba allí, decía, vamos para arriba.
Sí,
no parábamos.
Todos hemos pasado por ahí, y bueno, yo creo que es lo importante y lo bonito que tiene. En 4 días pasa todo, y te da tiempo de, si tienes esa fuerza, no dormir incluso durante esos 4 días.
Hay que ver.
Yo tengo una anécdota, Diego, en eso, del agotamiento, ¿sabes? Que me acuerdo de en mi casa levantarme y ponerme las polainas al revés. O sea, y cuando iba por la calle...
¿Cambiado de pie o al revés, de arriba para abajo?
No.
De arriba para abajo.
Atadas por dentro, ¿sabes? Y claro, estás tan ya de tanto tiempo, tantas horas, ¿no? Que no te dabas cuenta. Y me dice un compañero, mira, las polainas. Y digo, ay, Dios, vale que no me vio nadie, ¿eh? Y me pude poner
bueno, que nadie guarda el recuerdo. Que te vio, te vieron varios, pero no
seguro.
Oye, este año está Domingo aquí también para el tema de la alfombra. Por cierto, antes que nada, ¿vamos a tener bueyes para las carretas?
Estamos en ello. Complicado, vamos a llegar a esas 85 carretas, y lo digo públicamente.
No se va a quedar nadie con la carreta sin bueyes.
No, complicado. Complicado llegar a los 85. Sobre todo porque tenemos.
Pero no
que
se van a permitir meter tractores ni pibas ni nada que se le parezca.
No, por supuesto. Vale. Entonces, estamos trabajando.
Digo, porque había gente que decía, no, este año en las carretas va a llevarte.
No.
No creo que
nosotros estamos. A ver, nosotros estamos trabajando con la Federación de Arrastre, o sea, a nivel Canarias, ¿vale? Tenemos un problema grave porque en estos dos años se han quitado muchas yuntas grandes y la rotaba la romería. Por las pendientes y demás, es complicado. Entonces hay mucha yunta nueva que ellos no se hacen responsables en traer. Hay que formarlas primero para posteriormente, a lo mejor el próximo año, sí poder traerlas a la Ordaba, ¿no? Entonces ahora mismo nos están garantizando que podemos llegar a unas 70 yuntas, ¿vale? Nos faltarían 15 para el tope. Porque después tenemos otras 15 que van de repuesto. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada 5 carretas va una yunta libre, porque puede pasar algo, el animal le da un cólico, lo que sea, y tienes que quitarlo y poner esa yunta de que llaman de refresco, ¿vale? Entonces, en total, tenemos pues esas 85 yuntas, pero claro, quedan 15 pues carretas que no van a tener ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos valorando, estamos trabajando, y después ya miramos, porque todavía no está cerrado, y vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos tirar atrás de otras islas o algo para poder traer para acá yuntas grandes, porque es muy, muy complicado, y sobre todo porque ahora hay una ley de bienestar animal que se aprobó en el 2019, que no hemos hecho ninguna romería después de esa ley, donde especifican pues que tiene que tener las yuntas un porte, tiene que tener un peso las carretas, claro, y las yuntas jóvenes no cumplen, ¿no? Entonces tenemos que garantizar sobre todo el bienestar animal también.
Difícil el volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Y eso es verdad, que la ley de bienestar animal también limita mucho este campo. Esperemos que por lo menos... No sé qué de la carreta mía, sin yunta, ya te diré cuál es. Domingo, ¿arena de La Palma a la alfombra?
Sí, sí. Es verdad que este año ya era importante poder regresar y regresar con toda la dimensión de la plaza para hacer la alfombra. Y bueno, la desgracia de la espectacularidad que crea un volcán. Desde que empezó, pues bueno, los contactos que tengo con La Palma era hablar con ellos casi continuamente, ir sintiendo la tragedia que iba pasando frente a la impotencia humana frente a esa magnífica evolución de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, se me ocurrió sobre la marcha pensar en decir, bueno, podríamos hacer un buen homenaje a La Palma, que creo que es muy importante y lo vamos a demostrar aquí. Y podemos hacerlo sobre todo con la tierra. La tierra es negra, la tierra del volcán que sale, la ceniza es toda negra. Entonces eso nos da un poco la idea de que es oscuro, de que todo es feo, de que todo es malo, ¿no? Y lo que queremos demostrar un poco con esto es que incluso con las desgracias, el canario y sobre todo en este momento el palmero se sabe sobreponer, y de algo que es complicado podemos sacar una belleza que son las alfombras nuestras. Las tierras son tierras naturales del Teide y el negro va a estar ahí presente para que nos acompañe y nos ayude, no solo en espacios planos que son los que la gente ve directamente, sino en todo el juego de sombras que hay que formar en todas las figuras que se trabajan, tanto en las flores como en los santos, como en las figuras y las imágenes humanas. Y esa es la parte importante, poder pensar que si nosotros movemos un poco la oscuridad, sacamos luz de todo.
¿Es la primera vez que vas a hacer las alfombras sin cañitas laterales? ¿O vais a poner cañitas laterales?
Galletas laterales.
Cañitas.
No, siempre las pondremos. Siempre estarán, las cañas siempre son necesarias, porque muchas de esas cañas en diversos espacios sirven para poder caminar por encima y retocar cosas sin pisar el...
Tenéis que enseñar a los chavales la técnica.
Enseñamos a los chavales la técnica. También llevamos en la Escuela Municipal de Dibujo, tiene una zona dedicada a la zona del trabajo con tierra.
Porque es muy específico, es un trabajo muy, muy...
Es un trabajo muy complicado, entonces podemos enseñarlo desde el principio. Lo que hacemos es que la gente que está dibujando y que tiene ilusiones y que le gusta la tradición de las alfombras, de todas las alfombras, pero en especial que le guste trabajar con las tierras o ir por la plaza, lo ponemos allí dentro y hacen prácticas con la tierra. Entonces, cuanto mejor dibuje, siempre es mucho mejor, porque el trabajo que se hace en la plaza es muy diferente. No es trabajar solo preparar un dibujo, organizarlo y hacerlo en un día como en la calle, que es muy complicado también, sino que vas a estar 40 días en un espacio que son 1000 metros. Entonces llega un momento, ha habido personas que se ven agobiadas por tanto tiempo trabajando en un pequeño espacio y pensar que no está caminando tanto como quiere, ¿no? Entonces, eso también hay que saberlo gestionar. Y tenemos la escuela, lo único que por desgracia también con la pandemia tuvo que cerrarse ese aula porque era trabajar muy pegados y con un material que contactábamos todos a la vez, ¿no? Pero se recuperará en el curso que viene. Y en los dos siguientes años de la alfombra estamos provocando una iniciativa que queremos poco a poco ir llevando y que, si funciona bien, dará un buen salto en este tema.
Cuando empieza ya la alfombra de la plaza, ya la octava huele a fiesta. Todavía no han presentado el programa de la fiesta. Pero bueno, este que te está hablando es que está de verdad. Igual después me tuerzo un tobillo o me pasa cualquier cosa y me quedo. Tanto ganas tiene uno de fiesta que al final ya veremos. ¿Hay alguna novedad en las fiestas hechas post-pandémicas resaltable, ¿no?, que puedas adelantar antes del programa?
Sí, a ver, la novedad 100% es que vamos a recuperar la calle. Eso está clarísimo porque es la novedad que hemos diferenciada a otros dos años que no hemos
tenido. Esas alfombras del jueves, ¿eh?
Efectivamente.
Ese olor del casco de la villa.
Ese olor a
Breso. Esa retama, Breso, todo hay allí.
Ese ver a toda la gente trabajando, que suelen haber cerca de 400, 500 personas entre todas las
trabajando y la gente paseando a la vez, ¿eh?
Y después toda esa cantidad de gente que va paseando y viéndola, que te hace encontrarte con antiguos amigos, con compañeros que no ves en mucho tiempo, y acaba siendo un acto de fe hacia el Santísimo, por un lado, y un acto de reencuentros y camaradería que siempre viene bien para estos momentos.
Exacto, ¿no? Es un lugar de reencuentro de mucha gente que está viviendo fuera de la isla o a nivel Canarias en otras islas y que vienen aquí a disfrutar y a ver con sus amigos, ¿no? Un claro ejemplo es el día de la presentación de la cosecha de vino, que tenemos el miércoles, que vamos a recuperarla nuevamente en la Mercedes Pinto. Y que estamos
¿En dónde
hablando
se va
de,
a hacer? ¿En dónde se va a hacer?
En la Mercedes Pinto.
¿En la cata?
La cata, exacto. Conocida como la cata.
Si es que dice la cosa, la gente no entiende.
Pero no es una
¿Y dónde
cata.
Va a ser este año?
Yo siempre he dicho que es la fiesta de los vinos.
Sí, sí.
Porque la cata. Una cata, 8.000 personas en Qatar es complicado.
La multicata.
Es complicado. Y vamos a recuperarlo porque sé que mucha gente está preguntando. Es verdad que no hemos sacado todavía información porque estamos trabajando en ello con el Consejo Regulador.
Pero se va a hacer.
Pero se va a hacer.
Podemos
se
confirmarlo.
Se va a
hacer
y estamos trabajando en ello. Y en principio de junio ya daremos información porque es para el día 22. Entonces estamos todavía con tiempo para trabajar con tranquilidad. Menos mal que también pues la normativa nos dio ese margen de tiempo de poder cambiar de la fiesta, porque como lo teníamos planteado, no llegábamos. Una fiesta de la Hortava no se hace en un mes. Gracias que teníamos esos 2 meses de margen para engranar y poner el mecanismo al 100% trabajando, porque los colectivos, claro, los colectivos tuvieron que coger y cambiar completamente la forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte nos vino bien que cambiaran 2 meses antes de la fiesta para poder armar una fiesta lo más normalizada posible, ¿no? Nosotros, sobre todo la Semana Grande, Diego, porque estamos hablando que entre mayo y junio vamos a tener más de 140 actos culturales, festivos, eventos, ¿sabes? Más de 140 de todos los colectivos. Es una auténtica, vamos a decir, burrada, ¿no?, de contenido cultural. Y sobre todo va a estar concentrado también en esa Semana Grande, donde la tenemos también corsetada. Es decir, la Semana Grande no tenemos mucho más juego, porque es que con lo que hacemos la tenemos.
No se puede poner.
Es imposible,
nada.
Es imposible. No podemos inventar, porque es que es imposible inventar, ¿sabes? Porque ya está. Y tenemos que seguir esa tradición y no tenemos margen para poder hacer otra cosa, ¿vale? Entonces la idea es desde el sábado, domingo, con los diferentes corpus de Santo Domingo, la Perdoma, San Juan,
la semana antes de la Semana Grande,
efectivamente,
es
ahí
corpus,
ya cuando empezamos
el
a arrancar
Corpus Christi.
Empezamos a arrancar y tenemos un encuentro de solistas el domingo, lunes sabandeño, martes el pregón. Bueno, ya no para. Te imagínate que las polcas las vamos a terminar el lunes. Las polcas famosas que la organiza un colectivo de la Hortava, pues la vamos a terminar el lunes después de romería, porque no tenemos más
sitio
dentro de la fiesta de esa Semana Grande, ¿no? Que también en el 2019 se hicieron el lunes y tuvo un gran éxito en la Plaza del Ayuntamiento, y que este año va a ser en la Francia Alfaro, porque la plaza solamente
la plaza
va a ser para la alfombra, pero después queda inutilizada.
Hay que hablar en villero. Sí. Dice Franchi Alfaro, eso lo hablan la gente de Santa Cruz. Aquí se llama Plaza Llano.
También, ¿verdad?
Plaza de los Salesianos.
De los Salesianos. Sí, pero Franchi Alfaro, poca gente. El que ha visto un callejero. Oye, hay una cosa importante, porque la plaza del ayuntamiento ha sido reformada recientemente, no está acabada, creo que le faltan algunos detallitos, pero la base donde está fabricando la alfombra creo que está muy mejorada, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ahí sí se ha hecho un esfuerzo bastante grande, porque la empresa que estaba trabajando ya había cumplido una parte, que era dejar una superficie muy porosa, muy similar a una cancha de tenis, para que el juego de la filtración y todo ese tema que lleva el arquitecto funcione perfectamente después, ¿no? Pero esa superficie era imposible de poder trabajar en ella. Y en prácticamente semana y poco se estuvieron haciendo unas 10 o 12 pruebas de distintas cantidades de arena y cemento o de otros materiales que pudieran utilizarse. Y después ellos, las 5 personas que estuvieron trabajando en ese tema, la verdad que es de agradecerles el esfuerzo que hicieron, porque han dejado una superficie buena para trabajar. En algunos aspectos nosotros vamos encontrando, como todo el mundo siempre encuentra, esos fallos porque busca la perfección, pero es suficientemente buena para que podamos trabajar bien y a gusto, y yo creo que sobre todo para que luego, cuando haya que quitarlo, también sea con el menor esfuerzo posible, para recuperar toda la base que estaba debajo sin deteriorar nada.
Además, esa reforma de la plaza va a facilitar el trabajo de las alfombras para años venideros, porque van a establecer una base de cimentación para después poner un sistema de protección de lonas, que a mí me gustaba mucho aquello de los alambres cogidos a las palmeras, enganchados al ayuntamiento, el plástico encima, pero era un poco feo.
Era bastante feo. Yo creo que era una cosa, como diríamos, un poco de ventorrillo, comparando a cómo se hacían las cosas antes. Muy tradicional, muy casero, muy posiblemente con bastante riesgo para toda la normativa actual de hoy en día. Y la idea es trabajar en un diseño que se está ya moviendo por parte de un grupo que forma parte también de la gente que está en la plaza, y por todos los que estamos en la plaza, para dar la información mayor posible.
Pero va a ser parecido al nuevo sistema que van a emplear a lo que había entonces. Pero
la intención es que no. Vale. La intención es que vaya por un estilo totalmente distinto, un estilo más novedoso, si puede ser, también dentro de esas características económicas que hay que tener, porque a veces ya en algunas líneas nos hemos ido un poco fuera y nos hemos desmadrado en algunos bocetos. Pero bueno, la intención es trabajar por ahí y al mismo tiempo ir buscando, pues, para provisionalmente quitar también 3 carpas, porque son mucho engorro.
Mucho apoyo, ¿no? Muchos sitios apoyando.
Sí, y no nos facilita mucho porque no podemos trabajar todo el conjunto bien. Estamos empezando a hablar, que ya solo está gestionando Alexis, una sola carpa probablemente. Eso está en veremos. Vamos a ver si tiene una buena viabilidad para el año que viene, y que en 2 o 3 años podamos ya pensar que ese toldo también tiene mucha viabilidad, porque lo estamos hablando y estamos viendo que habrá que irse a Alemania para gestionar con una empresa que es de las mejores que hay en todo este tipo de cosas. Y bueno, vamos dando pasos mucho más rápidos que antiguamente, pero que tienen que ir con mucha prudencia también.
Hacia algo ya que sea definitivo, para que se
Esa
pueda.
Esa es la intención.
Esa es la idea.
Bien de interés cultural. Todas las fiestas, solo las alfombras de la calle, el arrastre de ganado.
Yo creo que bien de interés cultural es todas las fiestas, la verdad.
Yo creo que sí, ¿no?
Primero,
pero lo vamos a conseguir.
Sí, sí. A ver, estamos trabajando en ello. Este año volvemos a crear la página web de las fiestas para tener todo ese contenido. Nosotros lo que hemos hecho es, desde 2019 hacia atrás, porque no teníamos nada antes, las redes sociales no se utilizaban, sino era una fiesta completamente en la calle. Lo que hemos hecho es crear un contenido histórico del 2019 para atrás. Y ahora, de 2019, 2020, 2021, 2022, estamos programando por esa web que va año tras año, ¿no? Esa web es la que le da apoyo también a nuestra fiesta y todo ese contenido cultural, porque claro, la calle tiene fotos, tienes cosas, pero tú tienes que plasmarla en algún sitio donde te sirva de documentación para poder que te otorguen, pues, bien de interés cultural, ¿no? Y esa es la idea. Y en eso se está trabajando. Yo creo que se va a conseguir. El expediente lo lleva a través de turismo, de la compañera Delia, pero yo creo que tenemos argumento de todo para poder conseguirlo.
No sé si tengo pasión o... Yo últimamente me estoy convirtiendo en un villero, un defensor de la villa total. No sé por qué. Igual porque me está acostumbrando ya la edad de tener recuerdos y nostalgia. Y entonces yo critico a mis hijos. Soy unos animales, porque esto no era así y tal. Parezco yo un abuelo cebolleta. Pero sinceramente, yo creo que las fiestas de la Orotava son parte de la historia de Canarias. Canarias son tradicionales, costumbristas y tienen un arraigo en la cultura del pueblo que, si no es un bien interés cultural reconocido, lo es por gravedad. Si hay algo en este norte de Tenerife que está arraigado a la cultura, es esta fiesta, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que ir por ese camino es muy necesario, ya debería haber estado, yo creo que incluso desde hace tiempo, y yo voy todavía más allá, siempre va cada uno tirando para su pedacito, ¿no? Yo creo que las alfombras de la Orotava y sobre todo las alfombras de la plaza de Tierras del Teide, el Teide Patrimonio de la Humanidad, debería de ser ya no una coletilla, sino unirse a ese tema, porque estamos trabajando con esas tierras Patrimonio de la Humanidad, con lo cual yo creo que debería de ser extensivo que la alfombra de tierras naturales del Teide fuera ya también Patrimonio de la Humanidad.
Vamos a volver a hablar de las fiestas de la Orotava, así que ya hoy los vamos a dejar aquí, porque estoy oyendo a los tertulianos del puerto y dicen, están todo el día hablando de la Orotava, el tío este. Vamos a darles un minutito. ¿Cuándo presentáis el programa?
El 13, el viernes 13, en un principio, si no hay ninguna novedad diferente. Presentamos el programa y ya, bueno, ya el día 15 tenemos el día de la festividad de San Isidro y Santa María a la cabeza y ya arranca la fiesta de la Orotava con un contenido de más de 140 actos, ¿no?
Pues antes de que llegue la Semana Grande, te veo por aquí otra vez, Alexis.
Sí, por supuesto.
Y a ver si empujamos ese Vic, que será un reconocimiento de que estas fiestas son lo que son.
La idea es que no sea, solo sea la plaza, como dice Domingo, sino que la Orotava sea Patrimonio de la Humanidad y dentro de ahí, en un argumento claro, es la alfombra también de la plaza. Entonces es un expediente que se está llevando a cabo y vamos a ver si podemos sacarlo adelante, ¿no?
Pues nada, para adelante con los Alicantes. Que sean ustedes felices estos días y que trabajen para que las fiestas de este año de la Orotava sean lo que todos estamos esperando. En un reencuentro después de 2 años de haber prescindido de ellas y a disfrutarlas. Muchas gracias. Gracias, Alexis.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, Domingo.
Gracias a ti.
Nos vemos por la Orotava.